Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Si me das a elegir entre tú y yo ser cielo, donde libre ser vuelo para ir a otro mío, hay amor, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y mis ideas, soy muy feliz. Sentirme en tu brazo. Que soy muy feliz.
A lo largo de los siglos, el ser humano siempre ha buscado pruebas tangibles, pruebas reales, de los momentos más trascendentales de la historia. Un ejemplo de eso es la pasión de Cristo, alrededor de la cual han surgido algunas de las reliquias más enigmáticas y veneradas. ¿Pero qué hay de cierto en ellas? ¿Son objetos auténticos o solo leyendas que han traspasado las fronteras del tiempo? Hoy aquí, la noche de Arjona, nos adentramos en el fascinante mundo de las reliquias de la Pasión. Los clavos de la crucifixión, supuestamente recuperados por el emperador Constantino y convertidos en símbolos de poder. La esponja sagrada con la que dieron de beber a Jesús, una reliquia menos conocida, pero con un recorrido lleno de misterio. La lanza de Longinos, el soldado romano que dicen perforó el costado de Cristo y que ha sido codiciada por emperadores y conquistadores. La corona de espinas, objeto que ha generado siglos de devoción y controversia. Y la enigmática Santa Faz, una tela que algunos consideran la prueba más impactante de la agonía de Jesús en su camino al Calvario. Durante este programa especial hablaremos con expertos, analizaremos los estudios científicos que se han realizado sobre estas reliquias y desvelaremos su recorrido a lo largo de 2000 años. En estas primeras horas de la Semana Santa de 2025, aquí en la noche de Arjona, iniciamos este viaje que nos va a llevar a recorrer el mundo y distintas épocas para conocer detalles que en muchos casos probablemente desconoces sobre algunas de las reliquias más importantes del cristianismo. Y comenzamos este repaso con todo un símbolo de la pasión de Jesús, de su sacrificio, de su humildad. Me refiero a la corona de espinas que los soldados romanos le colocaron tal y como recogieron en sus textos los evangelistas Marcos, Mateo y Juan. Dice, por ejemplo, el Evangelio de San Juan:
entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto de color púrpura, y, acercándose a él, le decían: salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas.
Esa corona de espinas se ha conservado hasta nuestros días, se custodia en la Catedral de Notre Dame, en París, Y para hablar de esta reliquia del cristianismo, contacto con José Luis Barrio Canal. Él es profesor de las Sagradas Escrituras de la Facultad de Teología de Burgos. José Luis, bienvenido a la cadena COPE.
Gracias, muy bien.
¿Era tradición en la época colocar coronas de espinas a los penados o hablamos de un hecho puntual para martirizar a Jesús antes de su camino a la cruz?
No era común, la coronación de espinas no era nada común, por eso es algo singular. Así como la crucifixión existía dentro del Imperio Romano, pero no al condenado en cruz, no era habitual, no se tiene noticias de que existiera esta práctica de la coronación.
Oiga, ¿hay constancia histórica, no sé, científica, sobre los materiales con los que se elaboró esa corona de espinas?
Parece ser que, según la tradición, eran unos juncos que forman una circunferencia en torno a un diámetro de 5 a 7 centímetros, y entrelazados esos juncos, pues se colocaron también espinas. Eso según la tradición, y la tradición más antigua remonta del siglo V, que un tal obispo de la diócesis de Nola, que pertenece a Nápoles, en un viaje a Jerusalén, pues descubrió allí da noticias acerca de la existencia de la corona de espinas.
¿Y se sabe qué pasó con la corona después de la crucifixión?
Pues lo que se sabe es eso, que permaneció allá en Jerusalén, pero las primeras noticias, como digo, son a partir del siglo V, cuando se da noticias de la veneración hacia la corona de Cristo como signo de la pasión y de su entrega amorosa. Y como digo, pues es a través de este obispo paulino, pero también antes, cierto que los santos padres, por ejemplo, Orígenes y Clemente de Alejandría, ya en torno al siglo II y siglo III, ya hablan de la presencia de la corona de espinas en Jerusalén. Y concretamente, el obispo paulino en el siglo V sitúa la corona de espinas en el monte Sion, en la Basílica de Sion, donde también se recuerda la dormición de María, es decir, su asunción a los cielos, que está situada junto al cenáculo.
Entiendo. Decía yo que la corona de espinas, ahora hablaremos de esta reliquia que está en París. ¿Cuál fue su periplo hasta que llega a la capital francesa?
Pues cierto que de Jerusalén, en torno al siglo XI, se traslada a Constantinopla, que era la capital del imperio, la actual Estambul. Y allá, en una crisis, pues podemos decir económica, pues se vio el emperador Balduino de Constantinopla, como que cedió, pero por una venta pues bastante cuantiosa, y le adquirió la monarquía francesa, concretamente el rey Luis IX o San Luis de Francia. Y con ese motivo, pues construyó en el siglo XIII la capilla Saint-Chapelle como lugar de su devoción. Sí.
Luis XIV de Francia. Oiremos hablar esta noche más de este rey. Oiga, la corona la corona que está en París es una circunferencia de ramas entrelazadas, pero no conserva las espinas que se clavaron en el rostro de Jesús y que le hicieron sangrar. ¿Dónde están las espinas? Porque tengo entendido que se suman o salen más de 700 espinas que están dispersas por muchas partes del mundo, ¿no?
Sí, se calculan los estudiosos, dice que tendría en torno la corona original en torno de 70 a 100 espinas. Pero claro, cierto que cuando ya la adquirió el rey de Francia, la mayoría de las espinas ya se habían perdido, y prácticamente hoy no se conservan así espinas originales ninguna. Lo que pasa es que las espinas que hay en otros lugares también tienen en la corona actualmente tiene, pero como digo, no son originales, y las que se conservan, ese número tan elevado de unas 700, algunos incluso hablan de 2.200 espinas, pues se debe a que se consideran como que hubiesen estado en contacto con las espinas originales y por eso son reliquias que se llaman pues como de tercera generación.
Entiendo.
Las de primera generación serían aquellas que son originales y estas ya como de tercera generación son ya en contacto con las que han sido más originales y han pasado a un sitio, pues se han transmitido a distintos lugares, constantes lugares.
¿Cómo olvidar aquel 15 de abril de 2019, en plena Semana Santa, cuando las imágenes de la Catedral de Notre Dame, una Notre Dame envuelta en llamas, dieron la vuelta al mundo? Un incendio que arrasó el templo, pero hubo piezas muy valiosas que se pudieron rescatar a tiempo. ¿Cómo fue posible rescatar del fuego a la corona de espinas? ¿Quién lo hizo?
Pues precisamente algunos hablan que sí del capellán de la catedral, pero sin lugar a dudas que ahí hubo una cadena y también los bomberos hicieron una labor muy importante para rescatar la corona de espinas y también un fragmento de la cruz, así como uno de los clavos. Es decir, que fue de colaboración, colaboración ciertamente de los canónigos de la catedral y así como los bomberos todo y gente que participó para apagar ese espectacular incendio.
Entiendo. La corona está de nuevo en Notre Dame. ¿Dónde se custodia mientras no está expuesta? Porque he visto fotografías en internet, que es un auténtico espectáculo, pero cuando no está expuesta, ¿dónde? ¿Quién la custodia?
Pues está en la nave derecha de la catedral, detrás del coro, y está custodiada, pues sí, tiene una custodia, como dice, espectacular, de forma circular, que mide unos 4 metros de altura y aparece encarzada con espinas de bronce, apoyada sobre una estructura de madera de cedro, y se expone todos los viernes, se expone. Es decir, que por eso que objeto para la devoción son todos los viernes del año.
Correcto. Ahora me volveré a referir a esto por recordar. Hace solo unos meses, en diciembre de 2024, la corona de espinas regresó a Notre Dame tras una rehabilitación en un acto muy solemne al que asistieron unas 2.000 personas. ¿Usted vivió, tuvo información de cómo fue ese acto? Supongo que 2.000 personas, estamos hablando de todo un acontecimiento, ¿no?
Sí, bueno, yo lo seguí pues también a través de la prensa y los medios de comunicación. Sí que fue presidida por el arzobispo de París y con la presencia de los caballeros de la Orden del Salto Sepulcro, que desde principios prácticamente del siglo XX son los que custodian la reliquia. Y por eso que ciertamente fue algo que espectacular, espectacular, sí.
Y José Luis...
Una profunda devoción.
Correcto. Cuando se devuelve a Notre Dame, mientras se ha trabajado en su recuperación, ¿dónde se custodió la reliquia? ¿Hay información sobre eso?
Parece sí que para su conservación se llevó junto con las otras reliquias, el fragmento de la cruz, el clavo, uno de los clavos, se llevó al Museo del Louvre.
En unos días, el Viernes Santo, la corona de espinas estará accesible al público para su veneración, pero no será la única oportunidad. ¿Cuándo se puede ver de cerca la corona de espinas y de qué manera se exhibe?
Sí, como he dicho, todos los viernes del año, todos los viernes, se expone la corona de espinas y se hace precisamente en esa custodia de una gran belleza, que como hemos dicho, se encuentra en la nave derecha de la catedral, detrás del coro.
¿Usted ha tenido oportunidad de verla personalmente?
No. Quisiera. Hace ya mucho tiempo que no he estado en París.
He visto fotografías y he leído, es una estructura de 3 metros de alto diseñada por un arquitecto francés. Está como en un relicario y en el centro está la corona. Realmente la imagen es sobrecogedora,
Sí, así es, cierto, sí, dorada, impresiona, sí.
Muy bien, José Luis Barrio Canal, pues le agradezco mucho su presencia en el programa. Gracias por atenderme.
Gracias a vosotros. Hasta la próxima.
Cuenta la tradición cristiana que en el camino a la cruz por la Vía Dolorosa de Jerusalén, una mujer ofreció a Jesús un paño para que se limpiara la sangre que le caía por el rostro, por las profundas heridas provocadas por la corona de espinas. Ese paño es hoy conocido como la Santa Faz, una de las reliquias más valiosas del cristianismo. Pero no solo hay una, se conservan varias. Una de ellas custodiada desde el siglo XV en el monasterio de la Santa Faz de Alicante. ¿Por qué hay más de un paño de la mujer Verónica? ¿Son reliquias reconocidas por la Iglesia? Pero son algunas de las cuestiones que enseguida le voy a trasladar al siguiente invitado con el que ya tengo conexión. Él es Miguel Ángel Cremades, es capellán, rector del monasterio santuario de la Santa Faz en Alicante. Miguel Ángel, bienvenido.
Tanto gusto en saludarle.
Miguel Ángel, de la mujer Verónica y del paño que le ofreció a Jesús para limpiarse la sangre del rostro, no hablan los evangelios, pero sí la tradición cristiana. ¿Quién dice la historia que fue esta mujer y dónde y cómo ocurrió ese hecho histórico de la pasión de Jesús?
Sabemos por la Sagrada Escritura que la pasión de Jesús ocurrió en Jerusalén por la vía dolorosa camino del Calvario. Efectivamente, de la mujer Verónica no nos habla los evangelios. Sí que San Lucas, en el capítulo 23 del Evangelio, nos habla de un grupo de mujeres que se condolían al paso de Jesús, pero en concreto de esta mujer Verónica o Berenice no se nos habla. Sin embargo, la tradición ha reconocido y ha mantenido este hecho prodigioso, sin duda alguna, de esta mujer, de la que no conocemos datos, pero que ha calado mucho en la piedad popular, en la piedad cristiana. Pues, por tanto, esta mujer se encontraba en Jerusalén en aquel momento, justo cuando Jesús iba cargado con la cruz camino del Calvario, y según la tradición, le socorrió con su propio velo, limpiando las heridas de su rostro.
Hablaba yo de que hay varias reliquias de la Santa Faz. Lo que se interpreta es que el paño estaba doblado varias veces y que cada una de esas dobleces conservó una impresión milagrosa del rostro de Jesús. Por eso hay tres reliquias, una en Roma, otra en Jaén y esta de Alicante, custodiada en el monasterio de la Santa Faz. Precisamente es ahí. Nos vamos a centrar en la reliquia que se custodia en el monasterio de la Santa Faz de Alicante. Antes de llegar a esta ciudad valenciana, Miguel Ángel, ¿en qué lugares se custodió y en manos de quién estuvo y cómo llegó la Santa Faz a Alicante?
Bien, pues hay muchas hipótesis, ¿verdad? Y se hacen investigaciones, estudios. Sabemos que los primeros cristianos, al comenzar las persecuciones, custodiaban mucho las reliquias más importantes de su fe, entre ellas esta de la Santa Faz del Señor, que, como muy bien usted acaba de decir, tenemos tres ejemplares. Probablemente por ese motivo, porque era el velo que cubría la cabeza de la mujer en tres pliegues. Y como consecuencia de esas persecuciones, los cristianos iban huyendo, las guardaban, y probablemente este paño de la mujer Verónica llegaría a Constantinopla, estaría también en Chipre, llegaría posteriormente a Roma. Lo que sí parece que hay bastante constancia es de que estuvo también en Venecia, porque en el año 1483, allí en Venecia, ocurrió una plaga, una epidemia de peste, y el entonces Papa Sixto IV, que era precisamente de allí, oriundo de Venecia, tuvo mucho interés en que esta reliquia fuera aquella población para ayudar a superar aquella terrible peste. Efectivamente, ocurrió el milagro, se superó rápidamente aquella peste y, de hecho, en Venecia hoy se pueden encontrar todavía templos dedicados al Santo Rostro del Señor o algunas hornacinas por la calle recordando el Santo Rostro y aquel acontecimiento. Y ya desde Roma pasaría después a Alicante.
Señor Cremades, ¿cómo es la Santa Faz de Alicante? Un trozo de tela, pero ¿de qué tamaño? ¿Qué se puede ver en él? ¿Cómo y dónde se conserva?
Se conserva dentro de un relicario que está en el camarín, aquí en el monasterio santuario de la Santa Faz. Y se han hecho algunas investigaciones, algunos estudios, el último en el año 1889, donde se pudo, según el informe posterior, se puede comprobar que se trata de una tela de gasa de lino de unos 70 centímetros cuadrados aproximadamente, y que mantiene y que presenta unas sombras y manchas de sangre con características faciales. Por los datos que se conocen, es muy verosímil que era de aquel tiempo y que pudo pertenecer efectivamente a esta mujer que limpió el rostro de Jesús.
Le preguntaba, ¿cómo y dónde se conserva?
Dentro de un relicario, ha habido tres relicarios. Ajá. Que ha mantenido ese paño, ese velo. El último, el actual, es del año 1829. En ese año se guardó en el relicario actual. Ese relicario está guardado, como he dicho, dentro del camarín, dentro del templo, del santuario, en lo que es el templo, y aparte el camarín que se construyó precisamente para la guarda y veneración de la Santa Faz. Y dentro de una hornacina se encuentra ese relicario. La Santa Faz, esa hornacina solamente se abre una vez al año cuando se realiza en Pascua la multitudinaria peregrinación, y se celebra una Eucaristía en la plaza del templo y después se vuelve a guardar hasta el año siguiente.
Eso es concretamente el segundo jueves después de Semana Santa, ¿verdad?
Exactamente. Conociendo la historia de la Santa Faz en Alicante, según los datos que tenemos, llegó a esta ciudad en el año 1489 a manos del párroco de la población de San Juan de Alicante, muy cercana aquí al monasterio, que se llamaba el padre Pedro Mena. Estuvo primero en el templo, en la iglesia parroquial de este templo de San Juan de Alicante. Y en el año 1000, este es un dato histórico, además confirmado, en el año 1489 había una sequía muy pertinaz en estas tierras. Los agricultores de esta zona pidieron al párroco Pedro Mena hacer una romería desde la parroquia de San Juan de Alicante hasta el monasterio de franciscanos de la ciudad de Alicante, de la capital. Esa romería se hizo el 17 de marzo de ese año 1489, y al llegar a este lugar donde está el monasterio, que es era un barranco de Joisa, llamado así, barranco de Joisa o de Juncaret, al llegar a este lugar, el padre Villacampa, franciscano, que llevaba en sus manos ese paño, comenzó a sentir un peso enorme de manera que no lo podía sostener. Entonces todo el pueblo se acercó y pudieron comprobar que de la mejilla derecha de la imagen de Cristo estaba bajando una lágrima. Se comprobó que esa lágrima era auténtica. Ese acontecimiento aquí en Alicante es conocido como el milagro de la lágrima, y todos los años, el 17 de marzo, se celebra en este monasterio ese acontecimiento como solemnidad, con una misa solemne.
Fíjate, desde el 17 de marzo de 1489.
89, efectivamente. Como decía usted muy bien al principio, finales del siglo XV.
Correcto.
Y es una tradición que en Alicante se ha ido ahondando cada vez más, nunca se ha perdido. Esa peregrinación multitudinaria, los primeros años y siglos, se celebró ese 17 de marzo, hasta que un sínodo diocesano de Orihuela trasladó la fiesta al segundo jueves de Pascua.
Correcto. Miguel Ángel Cremades, gracias por atenderme y que tenga una feliz Semana Santa. Gracias.
Igualmente a ustedes y a todos los oyentes.
Las reliquias del cristianismo han sido objeto de devoción y controversia a lo largo de los siglos. Entre ellas, los clavos con los que Jesús fue crucificado ocupan un lugar especial. Se dice que estos clavos fueron recuperados por Santa Elena, madre del emperador Constantino, en el siglo IV, y que desde entonces han aparecido en distintas iglesias y catedrales de Europa. Sin embargo, la ciencia ha intentado arrojar luz sobre la autenticidad de esas piezas. Estudios metalúrgicos, análisis históricos y dataciones han tratado de determinar si estos clavos realmente pertenecieron al siglo I y si podrían haber sido utilizados en una crucifixión romana. Al mismo tiempo, la Iglesia ha mantenido una postura prudente, permitiendo la veneración de estas reliquias, pero sin pronunciarse de manera definitiva sobre su autenticidad. Para aclarar estas cuestiones, me comunico ya con Jaime Sancho. Él es catedrático emérito de la Facultad de Teología San Vicente Ferrer, es canónigo jubilado, encargado del patrimonio artístico de la Catedral de Valencia. Señor Sancho, buenas noches, bienvenido.
Buenas noches. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estamos?
En primer lugar, ¿era normal usar clavos en las crucifixiones romanas? No sé, ¿cómo y dónde se clavaban exactamente y cuántos clavos se empleaban?
No siempre se utilizaban clavos. A veces ligaban simplemente al crucificado y no en una cruz, en un árbol, en un palo vertical, y esperaban a que se muriera, ¿no? Pero otras veces sí gastaban clavos. Y últimamente se descubrió en Palestina un esqueleto donde se veía un pie, hay fotografías, que lo enterraron todavía con el clavo atravesándolo el pie, lo cual es un testimonio muy bueno, ¿no?, de esa práctica, con grandes clavos. Pues clavaban los pies separados o juntos, porque el condenado no estaba, como vemos en los crucifijos, sino que tenía debajo como una tabla, un apoyadero, ¿no?, que se llamaba patibulum, y él se podía apoyar, y ahí clavaban los pies separados o los pies juntos, con un solo clavo. Y luego en las manos lo clavaban en las muñecas, no en la palma, no haría fuerza, en las muñecas donde están los huesos, que es lo que está marcado en la sábana santa de Turín.
¿Eh? Entiendo.
Y Jaime, las muñecas, sí, y después lo ataban también, sí.
Desde el punto de vista científico, ¿se ha realizado algún análisis metalúrgico o de datos sobre alguno de estos clavos?
Bueno, la dura realidad que es un Michel Hesseman, en su obra, un investigador alemán, Las reliquias de la pasión de Cristo, de Jesús, Testimonios de Gólgota, ya en el siglo XIX se catalogaron 33 clavos en distintas catedrales, santuarios, en Nuremberg, Torino, Treveris, Troyes, Venecia, Colonia, 33 clavos hay por ahí dando vueltas.
Entiendo.
Pero unos son más serios que otros.
¿Qué quiere decir cuando dice que son más serios?
Los tres que trajo Santa Elena. Ajá. Porque claro, Santa Elena encuentra ahí en la cripta que tiraban las cruces usadas, encuentra un trozo, el brazo izquierdo de la cruz, y sobre él estaba clavado el rótulo famoso, lo cual lo identificaba, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y también los clavos. Y entonces ella se trajo, se iba a Constantinopla, lo repartió, hizo tiras de aquel, de donde vienen todas las veracruces, ¿no? Y se lo llevó todo a Constantinopla. Y entonces hay dos clavos y uno, o sea, tres clavos. Dos clavos, aunque parezca mentira, el emperador Constantino mandó fundirlos, convertirlos en unos piezas cilíndricas, e hizo los bocados para su caballo. O sea, el caballo llevaba, o sea, a los lados una cosa atravesada de hierro, y era de dos clavos de Cristo, porque el emperador decía así lo iban a defender en las batallas y tal, una barbaridad. Y esos clavos entrelazados, esos que es el hierro de dos clavos, está en la Catedral de Milán, donde tiene una gran veneración. En un relicario, pero tú ves el relicario y no ves los clavos, ves unos hierros entrelazados que forman los bocados, ¿no?, para el caballo.
Entiendo.
Y el otro clavo, que ciertamente también es de los de Constantinopla, pero el tercero, fueron para los reyes lombardos, que en el siglo IX, que mandaban en el norte hasta que Carlomagno los derrotó, pues se hicieron una corona que tiene un clavo aplastado rodando por dentro y por fuera es de oro. De manera que cuando coronaba al rey, pues tenía el anillo del clavo rodeándole la cabeza. Por eso se llama la corona de hierro.
Uh-huh. Señor Sancho, una pregunta.
Fue coronado Carlomagno después, cuando se hizo. Y entonces son los tres clavos, diríamos, que además tienen volumen, una metalurgia semejante, y son los más, diríamos, propios. Son grandes. Tienen unos 30 centímetros de largo, un poco más de 30. Después en Siena hay otro también, que lo trajeron de Constantinopla cuando las cruzadas. Pero en fin, los tres más acreditados serían los que llevó Santa Elena y tendrían ese destino en el caballo de Constantino y en la corona de hierro de Monza, al lado de Milán.
Señor Sancho, ¿cuál ha sido la postura de la Iglesia sobre la autenticidad de estos clavos? ¿Se les reconoce oficialmente como reliquias auténticas o solo como objetos de veneración?
No, la Iglesia no hace un certificado de autenticidad de las reliquias. La Iglesia lo único que autoriza es el culto a una reliquia porque se considera verosímil con una historia, ¿comprendes? Es como los santuarios, de las apariciones de la Virgen, Lourdes, Fátima, la Salette. La Iglesia no dice, afirmamos que esto es, sino que autoriza que se celebre un culto a la Virgen con motivo de unas apariciones que tienen una garantía de las personas, unos testimonios. Y con las reliquias pasa igual. Aquí en Valencia tenemos el Santo Cáliz, que es la super reliquia, ¿no? Y ya cuatro papas del siglo XX y esto han legitimado esa devoción celebrando con el cáliz, dando indulgencias, el Año Santo. Pero eso no quiere decir que la Iglesia se comprometa a decir es, sino que es verosímil, tiene una tradición y permitimos que tener un culto de veneración, ¿eh?
Entiendo. Entiendo. Jaime, gracias por atenderme y que tenga una feliz Semana Santa. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Entre los objetos relacionados con la Pasión de Cristo, la esponja sagrada es una de las reliquias más enigmáticas y menos conocidas. Según el Evangelio de Juan, en los momentos finales de la crucifixión, un soldado empapó una esponja en vinagre y la acercó a los labios de Jesús. ¿Qué ocurrió con esta esponja después de la crucifixión? A diferencia de otras reliquias como la sábana santa, la esponja sagrada ha tenido un recorrido menos documentado, pero no por ello menos apasionante. Para ayudarnos a investigar en el pasado ya tengo en línea a Fermín Lavarga. Él es profesor de Historia de la Iglesia de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra. Fermín, bienvenido a COPE.
Muchas gracias.
Oiga, para empezar, y ahora lo entenderán los oyentes, me gustaría que nos explicara qué es la posca y por qué lo bebían los soldados romanos.
Bien, la posca es una bebida muy común entre los soldados del ejército romano, una especie de bebida refrescante que se hacía con vinagre o con vino agriado y agua, a la que se le podían también añadir algunas hierbas aromáticas. ¿Para qué lo bebían? Para refrescarse. Era mucho más seguro que el agua, sobre todo en algunas zonas, porque el ácido acético del vinagre conseguía eliminar parte de los microorganismos responsables de diferentes trastornos gástricos. De este modo, reducía enormemente las probabilidades de sufrir disentería al beber agua contaminada. Por lo tanto, era una bebida refrescante.
El Evangelio según San Juan en su capítulo 19 dice así.
Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido, y para que la Escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo, «Tengo sed». Había allí un recipiente lleno de vinagre. Empaparon en él una esponja, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, dijo Jesús, «Todo se ha cumplido». E inclinando la cabeza, entregó su espíritu.
Fermín, ¿era algo común en las crucifixiones romanas ofrecer líquido a los crucificados utilizando una esponja o fue, digamos, una deferencia con Jesús?
Bueno, en este caso más bien parece un gesto de compasión hacia Jesús por parte del soldado o de alguno de los que estaba por allí. Algunos autores sostienen, sin embargo, que era frecuente que los familiares de los ajusticiados les pidieran a los soldados que les dieran a beber una bebida similar, compuesta de vino y especias, con la finalidad de adormecerles. Sería una especie de anestesia, y de este modo hacerles más llevaderos los tormentos. Quizás sea a esa bebida a la que se refiere el evangelista San Mateo, concretamente en el capítulo 27, versículos 33-34, cuando dice que Jesús no quiso beber, probablemente para sufrir con plena conciencia lo que le restaba de la pasión hasta su muerte.
¿Cuándo y dónde se menciona por primera vez que la esponja sagrada fue guardada y custodiada como una reliquia? ¿Quién la habría descubierto y protegido?
Bien, según la tradición, habría sido encontrada junto a la cruz y otros instrumentos de la pasión por Santa Elena. Hacia el año 600, San Sofronio, arzobispo patriarca de Jerusalén, afirmaba en uno de sus poemas: y me regocijo al entrar al santuario espléndido, el lugar donde la noble emperatriz Elena encontró la madera divina, y sube mi corazón y se llena de un santo temor al ver la caña, la esponja y la lanza de Cristo. Bueno, más o menos algo similar venía a afirmar San Medal Venerable un poco más adelante, al afirmar que él también pudo contemplar en un relicario de plata la esponja allí en Jerusalén.
Se dice que la esponja estuvo durante siglos en la Basílica de San Juan de Letrán en Roma. ¿Dónde se encuentra hoy en día, me refiero a la esponja?
Bueno, sabemos que muchas reliquias fueron llevadas a Constantinopla desde Jerusalén al ser conquistada por los persas en el año 614. Y también sabemos que en la Cuarta Cruzada, 1202-1204, Constantinopla fue saqueada por los cruzados y muchas reliquias trasladadas a Occidente. En este caso concreto, parece que esta reliquia estaba en poder del último emperador latino de Constantinopla, Balduino II, que se la habría vendido a San Luis, rey de Francia, Luis IX. Sabemos todos que San Luis tenía una gran devoción a la pasión de Cristo y fue recogiendo todas las reliquias que pudo referidas a la pasión. Bueno, pues San Luis, tras comprarla, la mandó trasladar a París junto con la corona de espinas y otras insignias reliquias que pudo adquirir. Llegaron, sabemos, ahí en el año 1241 y para venerar estas reliquias el propio monarca mandó construir la Sainte-Chapelle, aunque previamente pues estuvieron en la capilla del Palacio Real, la capilla de San Nicolás. La capilla de las reliquias, la Sainte-Chapelle, se conservó en 1248 y allí se mantuvo esta reliquia hasta la Revolución Francesa, en que se pensó que se había perdido, pero lo cierto es que después reapareció y se dio a la veneración de los fieles en la Catedral de Notre Dame. Ciertamente también había otra parte de la esponja, así lo afirman pues numerosos documentos, en la Basílica de San Juan de Letrán, pero no solo en la Basílica de San Juan de Letrán, en Roma también decían contar con reliquias de la esponja, la Basílica de la Santa Cruz en Jerusalén, donde hay una auténtica colección de reliquias referidas a la pasión, también la Basílica de Santa María la Mayor, Santa María in Trastevere y Santa María in Portico Campitelli. Estas iglesias romanas contaban en sus anaqueles de reliquias con fragmentos de esta supuesta reliquia de la esponja. También había se decía que había un fragmento en la Catedral de Aquisgrán y también aquí en España en la Catedral de Valencia, que se conserva en un magnífico relicario ofrendado por el rey Martín V el Humano en la sede valenciana.
Sí, pero Fermín, ¿se ha realizado algún tipo de análisis científico sobre esta reliquia, sobre alguna de ellas?
Que yo sepa, no. No, yo creo que análisis científico solo se ha realizado sobre unos hilos de la sábana santa.
¿Cuál es la posición?
Se sometieron a la prueba del carbono 14. Entiendo. Pero estas otras no.
¿La posición de la Iglesia católica sobre la esponja sagrada cuál es?
Bueno, la Iglesia nunca se pronuncia oficialmente sobre la autenticidad de este tipo de reliquias. Es decir, en ningún caso se ha pronunciado sobre ninguna de estas reliquias relacionadas con la pasión. En el caso de las reliquias de los santos, manda a venerar solo aquellas que gozan de plena garantía de autenticidad. Es decir, que se sabe que son pues bien partes del cuerpo del santo o de las vestiduras otros objetos que estuvieron en relación directa con el santo o la santa, pero que está certificado documentalmente. En este caso, como digo, no hay un pronunciamiento de la Iglesia. Podríamos decir que estas reliquias son, pues, como las imágenes recordatorios o que nos incitan a venerar la pasión de Cristo.
Profesor Lavarga, gracias por atenderme. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
En la Basílica de San Pedro podemos observar una estatua de Longinos portando la Santa Lanza, la lanza del destino, la lanza con la que este soldado romano atravesó el costado de Jesús durante su crucifixión. La historia de Longinos, considerado un mártir por la Iglesia Católica, se encuentra en la frontera entre la fe, la historia y la leyenda. Según el Evangelio de Juan, fue un centurión romano, sin especificar su nombre, quien perforó el costado de Jesús durante la crucifixión. Lo hizo con una lanza para confirmar su muerte. El destino de aquella lanza ha sido objeto de especulación durante siglos. Conocida como la lanza del destino, esta reliquia ha despertado el interés de emperadores, de reyes, líderes, ojo, de todo el mundo. Ellos convencidos de que poseerla les otorgaría poder y victoria en la batalla. Desde Carlo Magno hasta Adolf Hitler, pasando por Napoleón y otros grandes conquistadores, la lanza ha sido considerada una reliquia de poder absoluto. Pero ¿dónde está realmente la lanza sagrada? ¿Existen pruebas científicas que confirman su autenticidad? ¿Y por qué ha generado tanto interés en la historia? Para responder a estas preguntas, vamos a hablar con un experto en reliquias y arqueología sagrada. Me refiero a Andrés San Pedro. Él es escritor y autor de Pilatos, el prefecto de Judea, que publica la editorial Donbum. Querido Andrés, bienvenido a COPE.
Bien hallado. Muy buenas, Adolfo. Encantado de estar aquí.
Para empezar, hablemos de la figura de Longinos. ¿Quién fue y qué fue de él, si es que realmente existió?
Longinos es el soldado romano que atraviesa con una lanza el costado de Cristo para cerciorarse de que efectivamente había muerto. Realmente su nombre no nos aparece en los evangelios. El evangelio de Juan sí cita que tras la expiración de Jesús de Nazaret en la cruz, pues un soldado romano le atraviesa el costado, pero no se descubre el nombre. Y Longinos se le ha identificado con la figura del centurión, porque en los otros evangelios sí se habla de un centurión que tras la expiración de Jesús dijo, en realidad este es el Hijo de Dios. El nombre de Longinos aparece mucho más tarde en el Evangelio de Nicodemo, que es un evangelio apócrifo del siglo IV, en el que ya aparece el nombre de Longinos. Incluso parece que ese nombre deriva del griego longe, que significa lanza. De tal manera que Longinos sería una construcción muy posterior, derivado de la palabra lanza en griego, longe, y de ahí deriva Longino. Y como curiosidad, además, se le ha identificado como Casio Longino, que es un nombre que comparte uno de los asesinos que participó en la conjura contra Julio César.
Se habla de distintas, de supuestas lanzas, aunque hay dos que son probablemente las más estudiadas, la que se encuentra en Armenia, descubierta en la Primera Cruzada, y la lanza de Viena. Estas reliquias, me refiero a estas dos, ¿se han sometido a pruebas científicas para verificar su autenticidad?
Sí, se han sometido a pruebas. De hecho, en el año 1947 se analizó la lanza de Viena, que es la conocida como la lanza del destino, y desde luego ninguna de las dos, ni la lanza de Antioquía, ni la lanza de Viena, ni siquiera la lanza sagrada, que es la lanza vaticana, son lanzas romanas del siglo I. Todas ellas son lanzas medievales, la más antigua, que es la lanza sagrada, la lanza del destino, la lanza de Viena, son lanzas de época carolingia, o sea que nos vamos al siglo VII, siglo VIII después de Cristo. Son lanzas muy posteriores y lanzas medievales, en ningún caso fueron lanzas romanas.
En todo caso, lo que sí podemos decir es que es posible que no haya sido nunca descubierta, ¿no?
Efectivamente, se trata de lanzas medievales, lanzas muy posteriores, y hay que tener en cuenta que tanto la lanza vaticana como la lanza del destino, la lanza de Viena, o la lanza de Antioquía, por su forma, no se asemejan en nada a las lanzas romanas. Las lanzas romanas del siglo I, hablamos del pilum, ¿no?, que son unas lanzas muy particulares que utilizaban los legionarios romanos, las tropas legionarias. Incluso si nos vamos a las lanzas que sí que utilizaban las tropas auxiliares romanas, parece que en la crucifixión de Cristo participaron de alguna manera tropas auxiliares romanas, son lanzas con forma de hoja, muy diferente en cualquier caso a la lanza de Viena, que es una lanza mucho más alargada, casi semejante a un puñal, ¿no? En ningún caso hablamos de una lanza romana. Entonces es muy posible que la auténtica lanza, la lanza que verdaderamente atravesó el costado de Jesús de Nazaret tras su expiración en la cruz, aún esté perdida, se ha perdido por las arenas del tiempo.
Andrés, a lo largo de la historia muchos líderes han buscado esta lanza, desde Carlomagno hasta Hitler. ¿Qué creían que podían obtener al poseerla?
La lanza es un objeto de poder, entendiéndose por objeto de poder todo aquel instrumento que ha tenido un contacto con la divinidad o con personas fuera de lo común. Si pensamos en la lanza de Longino, estamos hablando de un objeto que rasgó nada más y nada menos que la piel del Hijo de Dios, que hirió al mismo Dios. Es un objeto que proporciona a su poseedor un poder ilimitado. De hecho, la lanza del destino, la lanza de Viena, también se le reconoce como la lanza de los invencibles, ¿no? Hemos hablado que este objeto, según la leyenda, lo poseyó Constantino y gracias a poseerla pudo derrotar a Magencio en la batalla del Puente Silvio. Lo poseyó Carlos Martel, que consiguió detener a los musulmanes en la batalla de Poitiers. Lo poseyó Carlomagno y un sinfín de líderes. Porque al final la lanza emulaba el poder, emula a su poseedor la capacidad de dominar y tener el control de todos. Un objeto que es capaz de herir y de rasgar al mismo Dios es capaz de controlarlo absolutamente todo.
Decías que Carlomagno, bueno, he leído, se dice que Carlomagno tenía la lanza, que cuando la perdió murió poco después, pero me vengo a época más contemporánea, Hitler, siglo XX. Sin duda, todos sabemos el interés que tenía el nazismo y Hitler en particular, y Himmler, muy en particular, sobre objetos, sobre reliquias. ¿Cómo se relaciona la historia de esta reliquia, la lanza, con el nazismo?
La relación entre la lanza y Hitler comienza cuando Adolf Hitler tenía 23 años. Hitler tuvo una adolescencia y una primera madurez en sus primeros años de vida. Este hombre mendigaba por las calles de Viena. Y en 1912 Hitler visita el tesoro de los Austria, el tesoro de los Habsburgo, donde se encontraba la lanza de Viena. Hay algo que llama poderosamente en él la atención. También hay que ponerlo en relación por la gran veneración que sentía Hitler por las óperas de Wagner, del gran Wagner, ¿no?, donde la lanza y el grial eran sin duda elementos importantes. Desde ese momento la lanza cautiva a Hitler, de tal manera que cuando en marzo de 1938 se produce el famoso Auschluss, la unificación o la anexión, mejor dicho, de Austria, Hitler se persona en el tesoro de los Habsburgo y extrae la lanza, se lleva la lanza consigo a Nuremberg. Y hay que tener en cuenta una cosa: Nuremberg es el corazón latente del nazismo y la lanza, como hemos dicho, es un objeto de poder. Lo que verdaderamente interesa a Hitler es que la lanza, ese objeto que, insisto, rasgó el cuerpo de Cristo, regrese al corazón palpitante del nazismo. Pero además hay que tener en cuenta que el nazismo siempre tuvo una relación muy íntima con el esoterismo, con el misterio, con el ocultismo. Ahí tenemos la famosa organización, la Annenerbe, ¿no?, que funda Himmler para recopilar todas las reliquias y objetos de poder con la idea de que proporcionaran al nazismo la oportunidad de instaurar ese Reich de mil años, ese Reich capaz de controlar la humanidad.
Querido Andrés San Pedro, gracias por atenderme a estas horas, muy amable.
Muchísimas gracias a ti, Adolfo, encantado.
La corona de espinas, la santa faz, los clavos de Cristo, la esponja sagrada y la lanza de Longinos. Reliquias del cristianismo de las que hemos querido conocer un poco más. Es Domingo de Ramos. Enseguida el boletín de noticias. A continuación seguimos aquí en la radio respondiendo preguntas que también tiene mucho que ver con la Semana Santa.
Is this your first life? It seems as though you have lived.